Sí, buen día, Carlos. Buen día a la gente que nos escucha.
Bueno, Rubén, lo que queremos es empujar un poquito más la cuestión en dos aspectos. Estoy hablando del falsificatón de Cartes. Uno, el de soporte a todas las víctimas de la falsificación, que ya lo hablamos ayer con Juan Ernesto Villamayor de Colorado ÑTT. Ahora queremos hablar un poco contigo. ¿Cómo le damos soporte a las víctimas? Y la segunda es la responsabilidad penal de Cartes en este tema. Bueno, vamos por lo primero. ¿Qué pasos se están dando en el PLRA o en coordinación con los otros movimientos democráticos sobre este tema, Rubén?
Bueno, mira, nosotros nos reunimos ayer los apoderados del PLRA y redactamos una denuncia modelo y levantamos por todas las redes sociales para toda aquella, para todas las personas que quieran suscribir la denuncia. Y es muy fácil, imprimen el documento, firman y nos mandan con su fotocopia de cédula y nosotros, los abogados del PLRA, nos encargamos gratuitamente de gestionar la denuncia en la instancia del Ministerio Público, en la Fiscalía, sea en Asunción o en todas las fiscalías de todo el país. Así que es cuestión de comunicarse, que la gente se comunique con nosotros en los números telefónicos ya indicados en el modelo de nota, el modelo alzado en las redes sociales, y por esa vía llegar a todas las personas posibles que estén dispuestas a denunciar esta grave irregularidad cometida con la utilización fraudulenta de sus nombres en el firmatón famoso.
Claro, el falsificatón tiene como lo hemos hablado con Carlos acá muchas veces, para mí el falsificatón tiene un problema. Ayer también lo dije en la tele. Ya sabemos los muertos, ya sabemos los falsos, los menores. Eso está bien, Rubén, pero es una minoría. El grosso del falsificatón es haber construido unas planillas sobre el padrón electoral.
Que cumplen el formalismo.
Claro, falsificado la firma y cumplen el formalismo de ser personas que sí están en el padrón. Pero sin embargo no saben que están adentro. Entonces, a esas personas es que hay que darles el soporte y la facilidad de decirles, chicos, no, vengan acá, siéntanse apoyados, nosotros les vamos a ayudar en este tema, ¿verdad?
Sí, y esa es la idea precisamente, ¿verdad? Precisamente esa es la idea, porque ya el tema de los muertos está, ¿verdad? Salieron todos, no sé si todos, nosotros estamos haciendo también un control aleatorio de las planillas. Y es más, te cuento que estamos trabajando también nosotros con una información que hemos logrado a los efectos de verificar de las aproximadamente 200 y algo miles firmas que quedaron supuestamente regularizadas de los firmantes. Estamos revisando las firmas de manera aleatoria a los efectos de comparar las firmas del falsificatón con sus respectivas firmas reales insertas en las planillas, en los formularios de inscripción en el registro electoral. Así que hay forma de controlar, no es que no hay forma. La justicia electoral también hizo un trabajo realmente lamentable, por decirlo menos, porque la justicia electoral tiene toda la información ahí en su seno. Tiene la información de la firma, podían haber comparado realmente de los registros obrantes ahí mismo con las firmas presentadas por la ANR, y de hecho te digo, podían haber rechazado casi el 100% de todo el planillaje presentado.
Carlos. Claro. Yo, Rubén, voy a insistir un poco con esto que te plantea Enrique, porque creo que es el punto más importante, ¿verdad? El tema de los muertos, de los menores, de las personas que no están en el registro cívico permanente, ya tenemos, ¿verdad? Puede que existan más, es verdad, por eso que creo que un grupo se tiene que encargar todavía de hacer un control aleatorio al respecto, pero lo que tenemos que insistir y focalizar toda nuestra energía es en poder definir las personas que sufrieron la usurpación de identidad. Ese es el principal problema, ¿verdad? Porque resulta que Juana Domínguez, con número de cédula X, está en el registro, pero ella nunca firmó la planilla, es más, ni vio la planilla. Pero para la situación formal, que es formar parte del registro cívico permanente, ella es una electora que está pidiendo la reelección, es una electora habilitada. Entonces, para para esa situación que yo creo que vamos a identificar miles de casos también, como se denuncian en redes sociales, lo que tenemos que tener una respuesta jurídica, ¿verdad?
Sí, totalmente. Mira, Carlos, nosotros exactamente estamos haciendo eso mismo porque, desde luego, compartimos la preocupación y la indignación de ver la burda utilización y la falsificación de firmas y la utilización indebida de nombres de personas que hoy, obviamente, a raíz del escándalo, también se indigna porque han utilizado su nombre y su firma. Imagínate, mañana van a aparecer pagarés con su nombre y con su firma, le van a ejecutar la casa. Vamos a un extremo gravísimo. Hoy utilizan su nombre para una supuesta petición, pero esta gente es capaz de utilizar cualquier cosa, es capaz de meterte la mano en el bolsillo, por supuesto.
Obviamente.
Entonces, la idea es precisamente ir hasta el final. Se tiene toda la información en la justicia electoral, esa información disponible, comparando las firmas con los 300.000 restantes, podemos saber exactamente el 100% de quienes se falsificaron las firmas y luego en la investigación penal saber quiénes fueron los responsables de esto, que ya sabemos desde luego quiénes son. Ahora falta saber llegar hasta el final del hilo conductor nomás. Pero acá los principales responsables son los de la ANR, empezando por quienes decidieron iniciar este proceso en la Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva, los que firmaron la nota de presentación, los apoderados y desde luego el presidente Cartes. Es un autor como cualquiera de ellos, así que la justicia, el Ministerio Público tiene que iniciar la investigación a profundidad porque la ciudadanía paraguaya quiere saber quiénes son los delincuentes que hicieron esto y los delincuentes tienen establecida su responsabilidad en el Código Penal y la responsabilidad de cumplir en la cárcel, así nomás.
Vos sabés que, Rubén, actuaron de una manera tan inteligente, por decirlo de alguna manera, porque ellos jugaron con lo siguiente: la gente no va a tener tiempo ni recursos para ir a hacer una denuncia de usurpación de identidad. O sea, yo puedo encontrar mi nombre en la planilla, pero más que denunciar por redes sociales, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Perder un día libre en el trabajo para ir a denunciar a que me quiten? Y voy a tomar el caso de Nicole Cofré. Nicole se fue a la justicia electoral y en la justicia electoral ni siquiera supieron cómo asesorarle. Fue citada por el fiscal nunca apareció. Declaró y le hicieron pruebas con el asistente fiscal. O sea, ni siquiera el fiscal apareció para tomarle la denuncia. Él le citó y no apareció. Esperó horas en la fiscalía que alguien la atienda. Perdió como 3 días de trabajo. Nadie está dispuesto a hacer eso. Entonces, con eso jugó la ANR, con eso jugó el cartismo y dijo, vamos nomás a utilizar estas identidades. Total, el que se sienta agraviado no es que va a tener un camino sencillo para poder reclamar. Y como la fiscalía también asumió una posición cómoda diciendo que solo va a investigar lo que tenga denuncia, algo totalmente irregular, el combo está hecho, ¿verdad? O sea,
sí, pero fíjense nomás acá el grado de la responsabilidad de las instituciones. Y subrayo instituciones porque en este país se van destrozando de a poco todas las instituciones creadas para proteger al ciudadano. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Bueno, ustedes saben mejor, pero para la ciudadanía, digo. La Fiscalía tiene un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares al año. 600 mil millones de guaraníes. Que nosotros pagamos, que todos pagan para sustentar todo un proceso de protección a la sociedad. Es decir, en este caso, la Fiscalía General del Estado no debió esperar ninguna sola denuncia. Inmediatamente de haber tomado conocimiento de los hechos, hubiera incautado toda la documentación obrante en la justicia electoral e investigar con seriedad qué fue lo que pasó. No, el Fiscal General del Estado, sustraído del tema o cómplice, decidió que no, que iban a actuar a petición de parte. Pero caramba, ¿para qué se crean las instituciones y para qué se les paga si no van a hacer su trabajo? Por un lado. Por el otro lado, la justicia electoral. La justicia electoral es la gran corresponsable de este tema. Actuó en complicidad con la ANR porque una justicia electoral imparcial que hubiera hecho y hubiera rechazado in limine toda la presentación y decir a los colaboradores, che, bueno, en el 26 de agosto vamos a hablar de esto, porque esto no podía haberse tratado nunca, porque el Senado ya le notificó a la Justicia Electoral de que el proyecto de enmienda de la modificación de los artículos constitucionales han sido rechazados. Y ellos saben también, saben y se hicieron los desentendidos. El cómplice es cómplice de cuarta que tomó la ANR para someterlos a este mejunje de juntar las firmas falsificadas y presentar a la Justicia Electoral. Esta es una verdadera bofetada para todos. Y yo creo que esas cuestiones también están al alcance de los análisis y también de las denuncias que vamos a presentar para responsabilizar a todos los que estuvieron detrás de esta burla a la gente.
Totalmente. Rubén, una última consulta de mi parte, porque metiste nomás el tema, yo no quería abordarlo así tan ampliamente, pero ya que lo planteaste, qué vergüenza el actuar de la fiscalía. Mira, imagínate que ellos piden como una especie de informe o no sé qué, bajo qué figura, las famosas planillas originales. Después ayer hacen una conferencia de prensa diciendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral está en desacato porque no está cumpliendo lo que nosotros pedimos y resulta que remitieron todas las planillas a la ANR. Siendo que podían haber hecho otro operativo que obviamente no quisieron, que es ir a traer esas planillas en un allanamiento, ¿verdad? A la Justicia Electoral. Entraban, sacaban la planilla y las llevaban al Ministerio Público para resguardarla, porque ahí está la prueba original de toda esta estafa. Ahora resulta que esa prueba original ya está otra vez en manos de la ANR. Algunos lo interpretan como una victoria política. Yo no quiero descartar eso. Pero la fiscalía, una vez más, Rubén, un papelón.
Pues mira, fíjate que los fiscales asignados al caso llaman a la conferencia de prensa y lamentan que la justicia no haya cumplido el oficio. ¿Cómo que van a lamentar? Entre sus facultades y atribuciones no está lamentar nada. Estos son unos tipos incapaces. En vez de lamentar, le hubieran ya procesado por desacato.
Exacto.
A estos de la justicia electoral e inmediatamente disponer el allanamiento con el auxilio legal correspondiente, el allanamiento de las oficinas de la ANR y retirar esos documentos. Así deberían actuar los fiscales valientes, pero estos pobres tipos no hicieron, no van a hacer nunca, porque están entregados, son parte del circuito de extorsión al pueblo paraguayo y actúan hoy en connivencia con la ANR y la justicia electoral, tirándose la pelota, haciendo picadita con todo el enojo y la manipulación de la gente. Eso es lo que están haciendo. Bueno, es vergonzoso tener que asistir a todo este espectáculo bochornoso, porque todos, por eso empezaba diciendo hoy, están destrozando todas las instituciones. Ahí nos ponen a la fiscalía y la fiscalía, en vez de hacer su trabajo, le pide a la gente que denuncie. Tiene que obtener documentos en vez de procesar por desacato a los ministros de la justicia electoral, se van y se lamentan en conferencia de prensa.
No.
Realmente, estos merecen una patada, sinceramente. Sí. Con el perdón del término.
Pues, no, más vale, con el perdón de las patadas. No, Rubén, dos cositas para terminar nomás. Primero, estamos 100% de acuerdo. Ahora la cuestión está, y yo sé que nosotros, para nosotros es muy cómodo, e incluso te diría demasiado cómodo. Ya estamos acá sentados con un micrófono, hablamos y decimos esto hay que hacer y esto hay que hacer, y lo que tienen que trabajar son otros, ¿verdad? Sin embargo, los partidos políticos y los movimientos democráticos asumen sobre sí la carga de repente de hacer estos trabajos que benefician a la sociedad toda entera. Y entonces, permitime con todo respeto hacer el reclamo de que, pero Rubén, hay que procesarle a estos fiscales. O sea, efectivamente, para mí fue un escándalo que ayer los dos fiscales encargados de la... Yo puse en Twitter, puse en Twitter que este es el inicio de la impunidad del señor Cartes, ¿verdad? Estos dos fiscales tienen que ir al jurado de enjuiciamiento, porque ellos, en vez de quejarse, como acabas bien de explicar, de la devolución y definir, porque definieron que esto habían incurrido en la figura de desacato los miembros del TCJE, en vez de procesarlo, terminó la conferencia de prensa y fue a tomar un café.
Sí.
O sea, ¿entendés mi punto? O sea, los tipos definen, los tipos en la conferencia definen. Acá hubo una figura penal que se llama desacato y no hacen nada. Entonces, hey, chicos, al jurado de enjuiciamiento. Pero también, Rubén, y termino con esto, te prometo. Justicia electoral tiene que ir a proceso. Yo creo que todavía no definí yo, por lo menos, Carlos, no sé si Carlos tiene más precisión que yo, en el organigrama, quién es el encargado jurisdiccional de hacer la recepción que se hizo. Yo sé que Ramírez Zambonini estuvo, ¿verdad?
No, pues él se fue a recibir.
Pero él se fue a hacer un acto formal. Ahora, desde el punto de vista funcional del organigrama jurisdiccional de justicia electoral, bueno, el que recibió a proceso penal, señor.
Yo creo que tiene que ser presidente, Jaime Bestar. No, él es el presidente
de
la institución.
Sinceramente, yo no te quiero decir quién fue, no sé si es Luis Sala, si tiene que ser Mauro, no sé quién.
Yo creo que es el presidente.
Hay que procesarle también, mi querido Rubén.
Bueno, mira, de eso ya hablamos en una ocasión anterior. Primero precisemos, ¿qué hicieron mal estos señores de la justicia electoral? Y estos señores, si ustedes leen el 273 del Código Penal, que define el hecho punible de atentado contra el orden constitucional, se van a dar cuenta que la justicia electoral es partícipe directa de esta acción punible. Por tanto, la justicia electoral está representada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es partícipe del hecho punible de atentado contra el orden constitucional por haber permitido que se presentaran esas planillas porque no podían haber sido presentada una petición de enmienda constitucional antes del 26 de agosto del 2017. Entonces, la justicia electoral es responsable. No nos fijemos en el pobre muchachito de la mesa de hinchada, ni tampoco del pobre Mauro que actúa de correveidile. No, acá es la justicia electoral. Los tres ministros son los responsables del hecho punible de atentado contra el orden constitucional al permitir una tramitación absolutamente contraria a la Constitución y que acción que está afectada por el 273 del Código Penal. Ellos son tan delincuentes como los colorados, están cometiendo un delito, por tanto, también deben ser procesados. Y ya tenemos el escrito para presentar en el más breve tiempo y en la oportunidad que sea posible. Así que de eso no se van a librar los tres ministros de la Justicia Electoral.
Se merecen.
En realidad tienen que estar todos en la cárcel. Yo creo que vamos a tener que hacer un departamento nuevo en Tacumbú para meterlo a Cartes, a su gerente.
Una sección nueva, ¿verdad?
Sí. Aunque yo a Cartes lo mandaría ahí al F, ¿verdad?
Mandaría a la agrupación especializada.
No.
Porque es peligroso.
No, pero ahí va a estar demasiado bien, va a estar como Pabilo y compañía. No. Rubén, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Por favor, gracias.
Rubén Ocampo, apoderado del PLRA.
Siete de la mañana con 41 minutos. Esto es Enfoque 800, aquí a través de la Unión, R800 AM. Quiero contarte que para hoy, según la Dirección de Meteorología,